Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete de la mañana con 33 minutos, nos escucha por ABC Radio, 760 de amplitud modulada. En este momento vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tiene como invitado a Zoé Robledo, el nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Están hablando de que el servicio no se verá afectado, como en algún momento en su carta mencionó Germán Martínez antes de renunciar. Vamos a escuchar parte de lo que han dicho durante esta mañanera al respecto del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Muy importante y rescatar, esa es la palabra, esta institución como otras, como se tiene que rescatar y se está haciendo al gobierno en su conjunto, porque son instituciones plagadas de corrupción y se están limpiando. Entonces, los que quieren mantener el sistema de corrupción, el régimen de corrupción, pues no les gusta el que se actúe con honestidad, les molesta mucho la austeridad republicana. Y alegan, no solo en este caso, sino en otros, de que se va a afectar el servicio, en este caso de que no van a haber medicamentos, cuando no es así, al contrario. Si se acaba con la corrupción, si hay austeridad, va a haber un mejor servicio y no van a faltar los medicamentos.
En el informe del primer trimestre queda muy claro que la eficiencia del gasto del IMSS, es decir, lo que ha gastado en todos los rubros el instituto, es del 94%, y esto incluye medicamentos y materiales de curación. Para justamente el primer trimestre, de los cerca de 64 mil millones de pesos para este rubro que están presupuestados, se han gastado 6.979 millones de pesos, el 93% de lo presupuestado. Es decir, ha habido gasto en la compra de medicamentos. El reto mayor no es solamente gastarlo, es gastarlo bien, es gastarlo de manera más eficiente para que alcance para más, es gastarlo acabando con la corrupción. El IMSS puede presentar una situación grave, porque no gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser un fracaso de una acción de gobierno. Y ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción. Motivo una aclaración, no es un error de un cálculo matemático. A ver, primero, ¿de dónde vienen los ingresos del IMSS? Tiene tres fuentes. Uno son las cuotas obreras patronales. Corresponde más o menos al 72% de los ingresos totales. Luego las aportaciones del gobierno, que es cerca de 22%. Y luego un rubro llamado ingresos financieros de las reservas. Las reservas financieras que se ponen en el mercado bursátil. Esos son 6%. Esos son los ingresos. Ahora, respecto a los egresos, y ahí es la aclaración. El presupuesto del IMSS para el tema de materiales y suministros, donde viene el asunto de las medicinas, para todo el año es de 64 mil millones de pesos. Para el primer trimestre, el presupuesto fue de 7 mil 479. El presupuesto, no lo he ejercido. De esos 7 mil 479, se ejercieron 6 mil 979. Si usted hace esa división de 6.979 entre 7,479 y la multiplica por 100, le da 93.3%. Ojalá sí haya sido aclarado. No es los 6,000 millones, no son el 93% del total presupuestado de 64,000.
Tormento financiero.
Roberto Aguilar y su tormento financiero. Roberto, buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Buenos días. Pues nos están enseñando matemáticas.
Me hizo bolas, Zoé Robledo.
Esa es una cosa interesante cuando quieres justificar cuestiones que presupuestalmente pues sí tienen una situación compleja, que no es tan fácil decir cuánto del presupuesto y cuánto se hace, como si estuviéramos comenzando de cero, cuando en realidad pues esta es una máquina que constantemente viene justamente pues solicitando recursos, generando, no puedes encajonarla en un solo periodo, puesto que no nació cuando llegó el nuevo gobierno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bueno, en fin, hoy
lo dice, que... Nada más para destacar ahí, y por lo que hemos platicado recientemente, el presidente dice que algunas personas señalan que está en riesgo el abasto de medicamentos, y habría que recordarle, ojalá algún reportero le recuerde, que no lo dice cualquier persona, lo menciona Germán Martínez, quien era hasta hace unas horas, ¿no?, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su carta, él es el que advierte que esto puede pasar, que y lo menciona como que el abasto de medicamentos pende de un hilo en algunos lugares, ¿no?
Bueno, y además a los involucrados directamente, es decir, los pacientes y las personas que, como decíamos ayer, comentamos ayer, Hiroshi, pues tienen una situación, incluso yo me atrevería a pensar, de vida o muerte en este sentido, por el abasto, por alguna irregularidad en ese sentido, alguna distorsión, pues no es una situación de números, es una cuestión de salud, y tampoco puedes decir hoy no hay, pero mañana te voy a dar doble, porque esta es un procedimiento, un proceso para justamente el tema de la salud. Pero mira, Hiroshi, ayer fíjate que hubo un evento interesante. Hoy estamos hablando de manera ya muy recurrente sobre el tema del T-MEC. Sobre esta situación, y fíjate que hay dos cuestiones, me gustaría referirme a las declaraciones el canciller de Marcelo Ebrard, que bueno, pues dijo que podrían ser los costos de no ratificar el tratado, podrían ser muy altos, y bueno, pues yo creo que eso también deberían de decírselo a sus propios copartidarios, porque el tema de que Morena o una fracción insiste o está preparando justamente la reapertura del tratado, pues podría ser algo bastante costoso en todos los sentidos, porque nos implicaría más tiempo, nos implicaría mayor volatilidad. Pero fíjate que también hay unas reflexiones interesantes acerca de lo que sucede con el T-MEC. De hecho, yo hoy me encuentro acá en la ciudad de Monterrey, vamos a tener una reunión importante con grupo de empresarios para comentar justamente el tema de las implicaciones y las expectativas que hay del T-MEC. Y lamento decir una cosa, que la firma del T-MEC no nos va a hacer la solución de todos nuestros males económicos, como pareciera que ahora el gobierno se ha empeñado en promover inversiones, que algunas ya se habían anunciado, en recuperar algunos proyectos, y que bueno, pues también ahí las empresas pues hábilmente utilizan la coyuntura para anunciar inversiones que ya habían comentado, que están en proceso, etcétera, ¿no? Y específicamente que me refiero a esta marca europea de muebles que ha hecho tanto revuelo. Pues yo pregunto exactamente, ¿por qué no se le dio la misma importancia al tema, por ejemplo, de las inversiones que anunció
PepsiCo?
Exacto, ¿por qué no se le dio lo mismo? ¿No? Y ahí hay una cuestión incluso hasta de más recursos, etcétera. Entonces, pues sí, se ha visto ahí como una coyuntura importante. Y luego yo lo que decía es que no se va a ver un crecimiento exponencial, ni mucho menos, ni va a ser algo un antes y después México con la firma del T-MEC, que en el mejor de los casos o en el escenario más óptimo podría estar antes de agosto la firma, sino que más bien va a ser un proceso que se va a ir, que hoy lo que se requiere es disminuir o eliminar ese factor de riesgo e incertidumbre en la economía, pero pues tampoco, insisto, va a ser una de las decisiones que vaya a cambiar el rumbo de la economía mexicana, ni mucho menos que vaya a contribuir a estas tasas de crecimiento promedio que ofreció la administración actual de 4% al año, que sí se ven bastante lejanas. Y la otra cuestión es que si no hubiera, en el escenario más complicado, quiero decir, si no hubiera la ratificación del Tratado de Libre Comercio, pues nuestro paraguas, nuestro salvavidas, pues sería el propio Telecán el que se firmó, porque mientras no entre en vigor el nuevo, pues el anterior va a seguir siendo el marco general de pues este intercambio comercial que hay, es tan importante entre México, Estados Unidos y Canadá.
¿Por qué nos han vendido la idea, Roberto, de que ahora con el T-MEC se incrementará la inversión extranjera en el país y se ve como una llave de pronto de dinero para México en cuanto ya no sea Telecán, sea T-MEC?
Pues porque al final es una intención clara de la administración actual, que tanto se le ha criticado la falta de confianza que ha transmitido con peticiones y con declaraciones contrarias a la actual administración, y hoy hace falta pues un golpe de timón que podría ser el T-MEC. Si no es casualidad que quien está siendo Jesús Seade, que es dentro de la Secretaría de Relaciones que ha sido uno de los negociadores importantes y ha sido pues el representante literalmente de la nueva administración.
Sí, ahora ubicado en Relaciones Exteriores. Sí.
Exactamente, sí. Eso es lo que te iba a decir, que hay Relaciones Exteriores está tomando un papel bastante predominante que debería estar tomando, por ejemplo, la Secretaría de Economía. Pero bueno,
como en el sexenio pasado y antepasado.
Exactamente. Varios se quieren colgar la medallita y la cuestión es que el gobierno sí ha vendido esa idea de que vamos a tener un México antes y uno después con la firma del acuerdo, lo cual pues desafortunadamente no es tan cierto porque, insisto, había no estamos en el mismo caso de cuando se firmó el tratado original, quiero decir, que previo cuando se hizo toda esta negociación, que tú recordarás, bueno, tú no porque estás muy joven, pero que inicialmente se empezó la negociación entre Estados Unidos y México.
¿Cuál es el mensaje o uno de los mensajes clave que darás hoy a los empresarios allá en Monterrey, Roberto?
Pues ese es básicamente el tema, es señores, pues vamos a entender que no va a ser un parteaguas la firma del T-MEC, pero que sí, una actualización de este marco general del intercambio entre los tres países, lo que podrá permitir son nuevas oportunidades o ampliar las que ya tienes existentes. Y que bueno, pues mientras eso sucede, lo más importante es que tú no dejes de visualizar hacia mediano y largo plazo la economía mexicana, que todavía podrá dar mucho, mucho de sí. Entonces, creo que también no sobrevender esta expectativa de que vamos a hacer un nuevo México con el T-MEC gracias nueva administración, que nos has dado un nuevo aliento y nos has demostrado que en realidad los empresarios sí confían en nuestro país y nosotros los que vivimos aquí somos los que desconfiamos, no solamente del país, sino también del propio gobierno.
Nosotros somos los atormentados, Roberto.
Exactamente, Hiroshi.
Tormento financiero con Roberto Aguilar.
Muy buenos días, Hiroshi.